Coaching para ti, con Ana Aceituno.
Y nos encontramos ya en la sección de Coaching para ti con nuestra compañera Ana Aceituno. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien. Me alegra mucho que estés de nuevo aquí una semana más con nosotros. Y hoy vamos a continuar con la gestión de conflictos en los equipos de trabajo, porque en la sesión anterior analizamos la comunicación en los equipos de trabajo con la técnica de la ventana de Johari. Pero en concreto hoy creo que vas a desarrollar dos de las cuatro áreas de esta ventana. A ver, coméntanos.
Sí, así es. En concreto, una de las partes de la ventana de Johari es la ciega, que es cuando la persona desconoce las informaciones y opiniones del grupo. Y otra de las partes de la ventana es la oculta, el área oculta, que es cuando la persona pues no comparte cierta información con el grupo, bien sea por miedo a no ser aceptada o bien por no querer romper un ambiente de armonía. Es en estas dos áreas donde se podría encontrar el mayor índice de conflictividad dentro de los equipos, planteado siempre desde la perspectiva de la comunicación. Esta falta de confianza en no compartir esa información, bien sea por parte de la persona o por parte del grupo, pues se refleja directamente en la emocionalidad que se siente dentro del equipo. Seguramente te habrá pasado a ti, como me ha pasado a mí, ¿no? Todos hemos vivido el extraordinario rendimiento que se produce trabajando en entornos abiertos, con libertad, con respeto mutuo, ¿no? Porque es ahí precisamente donde la capacidad de innovar, de superar límites, hace que se logren mayores y mejores resultados. Frente a situaciones en donde es insoportable e incómodo el trabajo que se tiene que realizar en grupos, pues donde lo que domina es la competitividad malsana, la envidia, el resentimiento, el excesivo control. Desde mi punto de vista, creo que ambientes donde esté un optimismo realista, donde exista ese entusiasmo y la motivación propia de conseguir superar esas situaciones por parte de los equipos, van a ser mucho más productivos para las organizaciones. Cuando queremos achacar o asumir que ambas situaciones emocionales, tanto la positiva como la menos positiva, a la comunicación, pues esto nos puede llevar a error. ¿Por qué? Porque siempre existen hechos objetivos que subyacen en estos entornos. Bien puede ser un cambio interno de organización, una nueva política de recursos humanos, nuevos nombramientos, la salida de un producto, circunstancias que son objetivas por sí mismas. Sin embargo, es la percepción o la valoración que el equipo de forma conjunta o cada miembro individual da a esos hechos lo que va a hacer que se respiren, entre comillas, pues emociones de bienestar y pertenencia o emociones de malestar. Es decir, que cuando ante un mismo hecho varias personas interpretan distintas valoraciones, pues ahí es donde precisamente pueden respirarse esas emociones que decía, pues bueno, de temor a decir algo, temor a qué me van a decir o a ser despedido o a que esas responsabilidades recaigan en mí cuando no tienen que ser así. O sea, esas circunstancias que generan una emoción en la persona y que todo eso se traslada y se contagia al equipo. Y viceversa también, porque cuando hay una emocionalidad latente o bien clara en el equipo, bien sea de entusiasmo o bien sea de pesimismo, se va a contagiar también en las personas que forman parte de ese equipo. De todos modos, de esto quisiera hablar en otros programas, porque el tema de las emociones en los equipos de trabajo es muy interesante y tiene mucha miga, como dijéramos, ¿no? Y centrándonos en los problemas que presentan en los equipos, pues pueden ser debidos a varias causas. ¿Cuáles pueden ser? Pues bueno, una de ellas, la falta de definición o confusión en los objetivos del equipo. Bien, porque los miembros del equipo no entienden qué se busca ni cómo realizarlo, o más bien por el resultado esperado, ¿no? Porque por parte de la dirección o del líder del equipo se plantea una línea a obtener, un propósito, y bueno, pues cuando se obtiene esa situación deseada, pues resulta que luego otras partes de la organización no están en sintonía con lo que se tiene que hacer. Pues eso genera también conflictos dentro de los equipos, ya sean equipos de áreas, de departamentos, o bien equipos a nivel ya de la organización. A veces puede ser que las tareas no estén bien definidas, que las funciones dentro del equipo, pues haya algunas que no se realicen y haya otras que las estén realizando diferentes personas. Pues bueno, eso también es una responsabilidad de la organización y de la persona que dirige el equipo de delimitar claramente qué funciones hay que realizar. Otras veces el problema surge de la forma en que se toman las decisiones. Podemos hablar que se tomen decisiones por consenso, por mayoría o por aplicación de la autoridad, porque hay momentos en que no cabe otra forma de resolver un conflicto y es que se aplique la autoridad, ¿no? Bien, pues cada una de estas formas puede utilizarse o es más adecuada para determinadas situaciones, teniendo sus pros y sus contras también. Otras veces los conflictos vienen generados por los procedimientos a la hora de hacer los trabajos. Hay organizaciones o equipos que establecen unos procedimientos muy, muy complejos para la obtención de los objetivos. Y eso hace que pues seguir todos esos procedimientos, esos protocolos, pues hace que el equipo, bueno, pues las personas se desgasten o quizás se tomen las decisiones de forma muy lenta, no se sepa reaccionar a tiempo. Eso también es fuente de conflicto dentro del equipo.
Hombre, así a priori, si me lo permites, Ana, yo lo primero que veo un poco como elemento común de estos elementos que acabas tú de comentar, es la falta de liderazgo, ¿no? Es decir, una falta de liderazgo hace que no hayan unos objetivos claros, que las tareas no estén bien definidas, que, por supuesto, la toma de decisiones, pues nadie quiera asumirlas, y la forma incluso de establecer los procedimientos. No sé si piensas que puede ser así.
Sí, efectivamente, puede ser un problema del líder del equipo, basado principalmente en situaciones objetivas. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones objetivas? En la madurez de las personas que componen el equipo. No es lo mismo trabajar con personas que ya saben hacer su trabajo, que conocen muy bien cómo hacerlo, saben, son totalmente responsables, a trabajar con personas que son jóvenes, inician su actividad y, bueno, pues hay que estar más de la mano, hay que estar supervisando más. Entonces, a veces se equivoca la forma de liderar esos tipos de equipos en función de la experiencia y de la formación que tengan las personas que lo componen. Otras veces puede ser algo implícito a la propia organización en sí, porque conozco circunstancias en las que la organización, quizá es un poco fuerte decir, es una organización tóxica, pero bueno, es una palabra que hoy todos entendemos, y en esas organizaciones puede haber equipos de trabajo en los que se respire un ambiente distinto al ambiente que se respira en la organización. Eso, claro, es propio del líder también, pero no lo podemos achacar única y exclusivamente a problemas de falta de liderazgo. Otras veces ese aspecto está centrado en un área de recursos humanos, pues que no ha sabido plantear una adecuada estructura, una adecuada organización en función de la selección de las personas que se ha hecho, del análisis de los puestos de trabajo, de las competencias. Puede ser eso una de las razones también. Otras veces puede ser debido a que la empresa no tiene clara su estrategia, y eso hace que al no tener clara su estrategia, a veces los equipos que forman parte de la organización estén como un poco dando tumbos de no saber muy bien hacia dónde caminar. Y ahí lo que puede aparecer ya no es un líder formal dentro de la estructura, sino situaciones de liderazgo espontáneo, de personas que por sus capacidades y por su situación concreta puedan convertirse en líderes de una forma natural y no siguiendo jerarquías de organigrama. O sea, es una situación que el liderazgo hay que apuntar hacia ello, por supuesto, pero hay que mirar también otras variables desde mi punto de vista.
Y me imagino que además, pues quizás cada equipo pueda tener en diferentes formas de gestionar estos conflictos, ¿no?
Claro, claro que sí, porque hay diferentes opciones. Una de ellas puede ser la evasión o la negación del conflicto. Pues bueno, como su propio nombre indica, es huir de esa situación, ignorarla, y que, bueno, a fuerza de dejar pasar tiempo, pues la situación se resuelva por sí misma. Bueno, pues hay momentos en que sí se puede hacer de esta manera, pero hay otros momentos que, al revés, el problema puede ser mayor. E ignorarlo puede ser que se convierta en un tumor. Podemos empezar en un quistecito y convertir un tumor si utilizamos la estrategia de evasión en determinadas circunstancias. Otras veces es la imposición, es el artículo 33, como conocemos, ¿no? En la que, bueno, pues de una forma más o menos correcta y educada, pues uno o más miembros son obligados a cambiar de posición. Pueden establecerse presiones de una forma directa, o bien manipulaciones de forma sutil en las que esa forma de solucionar el conflicto se gestione así. Y bueno, lo más razonable sería obtener un acuerdo en esos a la forma de solucionar esos conflictos, precisamente porque todos aporten una solución en favor del conjunto, en favor de la organización, de los objetivos, ¿no? Esas son, a mi modo de ver, las tres formas principales de solucionar y gestionar los conflictos. Pero bueno, en todas estas variables de gestión están implícitas las emociones y los estados de ánimos colectivos, pues que llevarán a adoptar pues una u otra opción. ¿Y cómo? Pues lo iremos viendo en otra sesión del programa.
Pues en los próximos programas continuaremos con la gestión de los conflictos en los equipos de trabajo y concretamente pues analizando de qué forma están implícitas las emociones y los estados de ánimo. Pues Ana, lo dejamos aquí. Volvemos a estar contigo en 15 días de nuevo en la sección Coaching para ti.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los oyentes.
Igualmente. Un saludo, Ana.
Otro.